¿no? No ir cambiando de formulita cada rato.
Claro, o sea, nosotros cuando un plan económico empieza a tambalear, traemos un plan económico totalmente distinto.
Entonces, ahora yo sí. Hago una pregunta desde el llano. Me parece que Maru me va a querer frenar porque ella trata de cuidarme y de que yo no peque tan de ignorante a veces antes de, pero yo prefiero arrancar desde la ignorancia total y preguntar desde el llano, como tal vez pueda preguntar alguno que está ahora en el balneario ahí azul enfrente, escuchando. Y mi pregunta es lógica. A ver, vos sos economista, estamos hablando, le digo a la gente por si se engancha recién, con Pablo Pereira, que es economista, es investigador de la universidad, etcétera, etcétera. Que él ya está diciendo y explicando claramente lo que causa o produce o puede ser el efecto de inflación. A su vez, un colega, tal vez con la misma trayectoria que él, con el mismo conocimiento, te decía en su momento, por ejemplo, por darle un nombre, Martín Tetaz, te decía que la fórmula era la adecuada, que con el que en ese camino se iba a terminar con la inflación, qué sé yo. ¿Cómo puede ser que dos economistas que supuestamente analizan lo mismo pueden estar tan distantes en el análisis de un sistema económico?
Bueno, en primer lugar, los economistas tienen distintas formaciones, hay distintas escuelas de economía. Yo no quiero...
No, por supuesto, no es la intención.
...demasiado con esto, pero... Y después te digo otra cosa, también los economistas responden a distintos, si se quiere, intereses o sectores. Entonces, eso... te lleva a defender una postura o defender otra postura. Por ejemplo, no quiero personalizar, pero en el caso que me mencionaste, era dentro de la política del gobierno anterior, lo que se buscaba era, defender en primer caso las metas de inflación, que fueron los primeros dos años. Uh-huh. Se trató de hacer, que era la política de Sturzenegger, que estaba en el Banco Central, de metas de inflación. Y eso, eso no funcionó, y después, una vez que no funcionó eso, después vino la supercrisis que estamos tratando ahora de ver cómo la ordenamos.
Bien.
Es básicamente es eso, son distintas
le pifian.
De economía, sí. Algunas te dicen, mirá, vos haciendo, cumpliendo esta receta, listo, terminás la inflación, pero es cierto que cumpliendo una sola receta de un solo instrumento, aplicando una sola política,
está claro.
No funciona, porque lo que me parece que le falta a algunos economistas es entender la economía como un todo, es decir, vos cuando tratás de aplicar determinada receta, por ahí se te están olvidando otros factores, que te terminan empujando a que ese plan económico se te desarme y la dinámica de precios te termine llevando puesto.
Bien, para cerrar, el futuro, un montón de medidas, algunas provisorias, que pueden ser provisorias para siempre, como ha pasado en Argentina. Algunos dicen que no, que son por 3 meses para salir de la crisis, etcétera, etcétera. El arreglo también a nivel internacional con la deuda. Contame tu perspectiva para el año 2020 en cuanto a la inflación, ¿eh? A la inflación.
Bien. Mirá, yo te digo, me parece lo más central en materia de perspectiva. Si vos me decís de corto plazo, yo te puedo hablar del bono a los jubilados, etcétera. Pero si vamos a hablar más mirando un poquito más hacia el futuro, yo te diría que es central el manejo de la deuda que está haciendo el Ministerio de Economía, que es una de la herencia más pesada, de las herencias más pesadas que se está heredando, ¿no?
Sí.
Recordemos que Argentina estaba prácticamente desendeudada. Esto lo reconocieron propios y ajenos.
Sí.
Y ahora se entrega una economía hiperendeudada y con los indicadores, en caída, ¿no?
¿Y por qué la inflación tiene que ver con eso? ¿Por qué la inflación tiene que ver con el...
Bien.
Sí.
Con la deuda.
Claro, con la deuda. Eso no lo entendemos muchos.
Porque principalmente los precios, digamos, vos tenés que arreglar con los grandes formadores de precios.
Sí.
Esta es la realidad.
Sí.
Esta es la realidad. Porque los que están más en los eslabones más minoristas, uh-huh, lo que son, terminan siendo tomadores de costos de alguna manera. Le, uh-huh, llega el costo de la electricidad,
claro,
costo de bueno, los impuestos, el costo de los proveedores que
y a eso le ponen precios. Una pequeña ganancia a todo eso, se le suma,
exactamente, sí. Y ellos ese eslabón minorista se tiene que ajustar a unas condiciones que no las puede controlar de alguna, uh-huh, manera. Entonces, uh-huh, vos tenés que ordenar lo macro principalmente, ¿no? Y lo macro es arreglar con los grandes formadores de precios, ¿no? Uh-huh. Para arreglar con los grandes formadores de precios, vos tenés que ordenar toda la macroeconomía.
Tenés que tener primero estabilizadas las cuentas, claro, las deudas,
etc. Y todavía, tanto los economistas como los grandes formadores de precios, todavía no sabemos cuál va a ser el régimen macroeconómico. Uh-huh, uh-huh. Tuvimos principios que las comunicó el ministro de Economía hacia dónde va a ir la economía.
Sí, Maru, ¿no? Tiene algo ahí que es interesante. Maru, me levantaba,
sí,
la mano.
Yo voy a ir en dos partes, si me permiten. Por un lado, con, sí, esto que estaba hablando, ¿no?, de las diferencias, porque estamos todos horrorizados con este 53,8% interanual, pero media a nivel país. Tenemos provincias, por ejemplo, del noreste de nuestro país, que están con una suba promedio de inflación del 57,6%.
Más alto todavía, sí.
6%. Sí. Y así en todas las provincias, ¿no? Por ejemplo, las patagónicas 54%, la pampeana 54,1%, Cuyo 54,7%.
Está buena esa pregunta. ¿Por qué la diferencia federal, digamos, de la inflación por el sistema de costos solamente?
Y puede ser, por ejemplo, el tema de provincias que por ahí no conformen los grandes centros urbanos del país,
uh-huh,
hay, digamos, tema de costos
de traslado, movilidad, claro.
De distribución, uh-huh, que son centrales, y si vos tenés un combustible, que un costo de la energía que está dolarizado, naturalmente eso se traslada y después te digo algo más, si vos tenés una crisis general de la economía que te funde a los pequeños y medianos productores,
claro,
el mercado se lo van quedando cada vez más. Grandes cadenas de comercialización, y ahí esas cadenas te fijan el precio,
está clarísimo,
si no hay un control del Estado, bueno, te puede pasar esto.
Pablo y Maru tienen una proyección.
Claro, según ha anunciado Ecolatina, después de conocerse, ¿no?, el número de inflación por el INDEC, estima una proyección para el 2020 del 40%.
¿Qué decís a esto?
No, mirá, las proyecciones de inflación son, digamos, a mí no me gusta decir el valor del dólar. Yo trato de no decir cuál va a ser el valor del dólar, cuál va a ser el valor de la inflación.
Se habla de 100 pesos el dólar.
Bueno, por eso, pero principalmente porque realmente es, digamos, hacer la danza de la lluvia, saber cuánto va a ser la inflación.
Claro, es como tirado de los pelos, pero digo,
Me gusta el título, hacer una proyección de inflación es como hacer una danza de la lluvia, me gustó el título.
Pero teniendo en cuenta, más o menos, en las políticas económicas que vos ves en el rumbo de hoy por hoy, ¿tampoco te animarías a tirar una proyección?
Mirá, yo lo que creo es que el cambio de signo político, pasamos de un signo político que creía en la libertad del mercado, que el mercado, que había que, por ejemplo, liberar el dólar y dejarlo que suba, que baje, a un signo político que tiene una creencia de regulación de la actividad económica. Entonces, en ese sentido yo pienso que como ya ese cambio de matiz ya te puede generar que haya mayor previsibilidad.
Uh-huh.
Entonces, y al mismo tiempo, el precio del dólar ya está súper alto. Eso también es algo para agregar.
Uh-huh.
El precio del dólar está súper alto. Entonces, yo no creo que vaya a haber saltos del dólar muy fuertes, porque el dólar ya no puede subir más. Es, uh-huh, decir, ya subió en los últimos 4 años, subió 500%, un número desbocado, ¿no? Entonces, como yo creo que el dólar no va a subir tan fuerte...
¿Pensás que la inflación va a estar un poco más controlada?
Yo creo que la inflación va a ser menor al 50%. O sea, en ese sentido el 40% me parece...
demasiado, digamos, poco.
Razonable.
Razonable, bien.
No, me parece razonable. Puede ser menor incluso que 40%.
Mira.
Puede ser menor. Mira. Pero yo no creo que la inflación vaya a subir más todavía.
Me parece que no vaya. Bien.
¿Por qué? Porque no hay lugar para que suba más la inflación. Mm-hmm. Salvo que haya lo que los economistas decimos un cisne negro. Que yo creo que...
Por fuerzas externas.
Por ejemplo, no sé, que el tema de la deuda se resuelva desfavorablemente.
Sí, que se empioje por ahí.
Claro, y eso te traiga, digamos, que Argentina termine rompiendo con los mercados financieros internacionales, se corte sola y empiece a arreglarse con lo que le entra y con lo que le sale, es decir, sin crédito.
No tengo más tiempo, Pablo, estamos la verdad muy contentos porque has logrado el propósito que era hacerle entender a la gente. Tanto que un oyente pregunta que algo que me parece que fue al principio y dice, y no lo quiero dejar afuera porque muchas veces en los temas económicos la gente no se prende a preguntar y este se tomó la molestia. Dice, los economistas dependen de algunos intereses. Y pregunta si son intereses económicos o políticos.
No, yo creo que van de la mano.
Bien.
Van de la mano.
Bien, bien, perfecto. Un abrazo muy grande, Pablo.
Abrazo, gracias por permitirme salir al aire.
No, gracias a vos por haberlo hecho tan simple y tan útil para los oyentes.
Bueno, muy bien, saludos.
Abrazo grande. Un abrazo. Pablo Pereira, economista, investigador de la Universidad Nacional de Avellaneda.